Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Bendice tu casa, tu familia, tu vida en esta mañana con su presencia, con su amor, con su misericordia y viene a tu hogar para bendecirlo, para cuidarte, para salvarte, para sanarte, para libertarte, porque esa es la función de un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que nos ama. Este es tu programa Portal de Gloria. En esta mañana, y tu hermana en Cristo Jesús, Ivette Ramírez, que te habla en esta mañana, y allá en el teléfono tomando las peticiones está mi esposo Michael Santiago Van Rosenbeek. Así que él está allí, puedes llamar a los teléfonos 458-4517 en el 787. 787-458-4517 para tu petición de oración. Él toma las peticiones de oración en un papel y luego cuando yo termino de dar una pequeña exhortación bíblica, él viene y menciona todas las peticiones. Puedes llamar y decir, yo no quiero que mencionen mi nombre, solamente mi petición. Y así se hace. Se hace anónimo, porque el Señor conoce la necesidad de cada uno y conoce cuál es tu nombre, así que no hace falta decir el nombre si es que tú no lo quieres decir. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo también voy a poner algunos anónimos. A veces yo me encuentro con personas en la calle que me dicen, mira, ora por esto y por aquello, y mi hija, y está así, asado, pero no digas el nombre. Pues yo no digo el nombre, y punto. Y ya, oramos para que el Señor toque esas vidas, aleluya. Así que en el nombre de Jesús en esta mañana vamos a estar orando. Acuérdate que la palabra de Dios es importante y la oración es muy importante también. Por eso combinamos todos los elementos para que tú tengas bendición en el ratito que tú estás escuchando este programa que se llama Portal de Gloria. Es una puerta donde la gloria de Dios desciende todos los domingos para bendecirte a ti. Aleluya. Así que en esta mañana yo voy a empezar, como siempre comienzo, a adorar y alabar el nombre del Señor, a darle toda la gloria y toda la honra a Él, porque esto se trata de Él. Esto no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Así que en el nombre de Jesús, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por ese sacrificio tan precioso que hizo Cristo para que tú y yo pudiésemos entrar al reino de los cielos, hoy yo vengo delante de tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, agradeciéndote, Abba, por todas las cosas buenas que tú nos das, Señor, y por todas las que faltan, porque hay algunas, Señor, que solo están en tu tiempo y en tu voluntad, y el tiempo tuyo es perfecto. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana, venimos pidiéndote por cada una de las peticiones, Señor, que tengan a bien tener hoy cada uno de los que están escuchando este programa, Señor, para que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo ministre a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Recibe, Señor, esta adoración, aleluya, que yo te voy a dar en esta hora. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve cantara conmigo. Si tú sabes este cántico que es un salmo de David, cántalo conmigo en tu casa. Aleluya. Y créelo en esta mañana y confía en él. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Aleluya, santo es el Señor. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Unos niños fueron a casa de sus abuelos en una granja. Uno de ellos trataba de derribar latas con una honda y no lograba derribar ninguna. Ya cansado, decidió rendirse, pero antes de llegar a la casa, vio uno de los gansos del abuelito. Pensó que sería gracioso asustarlo con una piedra. Y se dijo a sí mismo que su puntería era pésima. Pero esta vez no le falló la puntería. Le dio al ganso y justo en la cabeza y acabó con él. Y murió instantáneamente. Era lamentable, pero no podía decirle a nadie lo que había pasado. Sería castigado, pues el abuelo fuera mucho y quería ese ganso demasiado. Pero uno de sus hermanos vio todo lo que estaba pasando y pensó chantajearlo. Y cada día se acercaba para recordarle lo que había hecho ese día con ese ganso. Abuelo los reunió y les dijo: necesito que alguien me ayude en la granja. El niño le dijo a su hermano: recuerda lo que hiciste. Si no vas tú, le diré al abuelo lo que pasó. Fue así que tuvo que hacerlo. Todo por el lavar los platos, alimentar las vacas, quedarse solo en la casa mientras todos iban al pueblo de compras. Todo eso tuvo que hacer porque estaba chantajeado por su hermano. Un día decidió confesarle lo sucedido al abuelo. Y el abuelo le dijo: lo sé, hijo. Yo te estaba observando por la ventana. Siempre lo supe. ¿Hasta cuándo ibas a permitir que tu hermano te hiciera su esclavo? Así nos pasa a nosotros. El diablo nos chantajea para que al diablo no nos confesemos ante el Señor, porque sabe que seremos perdonados. Y al diablo no le conviene que tú y yo seamos perdonados. Dios siempre nos perdona, hermanos. Como el abuelo de esta historia, Jesús está en la ventana y te mira y te observa y te perdona. Hoy es un buen día sale nuestra vida maltrecha, nuestros pecados, las cosas que hacemos malas, llenos de culpabilidad y condenación. Recuerda, Jesús espera por ti para librarte, para perdonarte, para amarte y para librarte de toda culpa y de toda condenación. Pues no vino Él a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Aleluya. Para que el mundo fuese salvo por Él. Esa es una reflexión que yo estaba leyendo, la tenía guardadita ahí, y me gusta mucho porque habla acerca del amor de Dios. A veces no creemos en el amor de Dios y pensamos que Dios no nos va a perdonar. Lo que yo hice fue horrible. A veces nos decimos, eso no me lo va a perdonar Dios, fue feo, fue sucio, fue horrible, no quiero ni pensar más en eso. Pero Dios estaba en la ventana mirándote y Él está dispuesto a perdonar. No importa cuál sea tu pecado, no importa la magnitud de tu pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. ¡Aleluya! Amados, hoy vamos a hablar un poquito acerca de Romanos 14, 2, del 2. Así que, del 2 al 14 vamos a leer. Romanos 14, del 2 al 14. Búscalo en tu Biblia para que tú vayas teniéndolo, porque inicialmente vamos a comenzar y luego vamos a leer ese pasaje bíblico. ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad? Hay mucha gente por ahí que dice, los cristianos son unos paganos, son unos hipócritas, son unos sucios, ¿verdad? Nos llaman de todo. Es más, dicen algunas religiones que están por ahí que no, ni un cristiano va a entrar al reino de los cielos, que los únicos que van a entrar son ellos. Los 144,000 que habla Apocalipsis son ellos nada más, porque ellos son los que son más puros, más limpios y más santos. Pero ¿puede un cristiano celebrar la Navidad? ¿Es la Navidad una práctica pagana, una práctica sucia, como dicen muchos? Hay cosas que la Biblia no menciona como pecado. Y lo que la Biblia no llama pecado, yo tampoco puedo llamarlo pecado. Porque esto sería añadirle a la palabra de Dios, y la Biblia dice que yo no le puedo ni añadir ni quitar a las escrituras sagradas. No hay un libro en la tierra que tenga más autoridad que la palabra de Dios, hermanos. El único libro que fue inspirado por Dios mismo, es la Biblia. Y esa inspiración se la dio a los apóstoles para que los apóstoles pudiesen escribir generalmente, porque hay muchos detalles que no se dicen en la Biblia, pero que sí existen en el corazón de Dios. Dios dio unas enseñanzas generalizadas utilizando a los apóstoles. El único libro que fue inspirado por Dios se llama Biblia. Y es el único que el autor está contigo mientras tú lo lees. Aleluya, porque como Él es omnipresente, Él es omnisciente y está con nosotros todo el tiempo, pues dice la palabra de Dios que cuando tú lees la palabra de Dios, Él está contigo. Aleluya. Esa palabra es viva, por eso te puede hablar en un solo pasaje, amado, de diferentes situaciones, de diferentes formas en la vida tuya. Ella guarda una revelación divina tan poderosa que cuando tú la lees, encuentras respuestas a tus circunstancias tan directas que no te cabe duda que es Dios hablándote a ti mismo por medio de ella. De hecho, dicen que la palabra tiene una revelación oculta para que salte cuando tú la lees a través del Espíritu Santo y que te pueda hablar a tu situación individual. ¿Lo sabías? La gente busca libros de brujería, libros de santería, libros de espiritismo, libros de John Smith, libros de Mahoma, y no se dan cuenta que la verdadera palabra que tiene lo que tú necesitas y salta para ti individualmente es la palabra de Dios. ¿No te pasa así con el periódico o con un libro de Antonio Coelho por mencionar algo. Hebreos 4:12 dice que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Usted sabe lo que es una espada de doble filo? La persona que hiere a otra con una espada de doble filo, lo hiere doblemente. ¿Sabe por qué? Porque tiene filo en los dos lados. Mire, que penetra hasta partir el alma. Dice que la palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, hermanos, que llega hasta lo último del hombre. Ni siquiera los psiquiatras, ni siquiera los psicólogos, ni siquiera los mentalistas han podido discernir y llegar hasta el corazón, hasta el alma del hombre. Pero la palabra de Dios sí llega hasta el alma tuya. Y hay cosas que no están señaladas como pecado, pero puede que para usted lo sea. Hay gente que dice, no, eso es pecado. Comer, qué sé yo, carne es pecado. Y otros dicen, no, el pecado no está en comer carne. El pecado está en comer ajo y habichuela. Y el otro dice, no, el pecado, mire, hermano, hay gente que busca cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces dice, hay frases que la gente tiene en su mente que no están en la Biblia y ellos lo dicen como si fuera un texto bíblico. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Usted lo ha oído, gente que dice así. Mira, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, el Señor dice, yo te ayudo. Porque nosotros a veces, ni nosotros mismos somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos, hermano. Esa es la realidad del hombre. Y es porque llevamos por dentro al Espíritu Santo que nos redarguye en ciertas situaciones personales que nos pueden hacer resbalar en el camino por el que Dios nos lleva. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda. Son tratos muy específicos que Dios trabaja individualmente con cada uno de nosotros. Yo conozco a una hermana en Cristo que Dios le habló y le dijo, no quiero que uses tenis. ¿Y sabes por qué? No es porque los tenis tengan nada malo, no es porque tengan un diablito enredado en los cordones, no es eso, hermano. Es porque esta hermana tenía una obsesión con tenis. Supo dar hasta 400, 300, 500 pesos por un par de tenis. Todo el dinero que tenía lo gastaba en tenis y dejaba de cumplir con las otras obligaciones por comprar tenis. Esto es una obsesión, hermanos, por unos tenis. ¿Pero qué es esto? Pero le molestaba dar 50 pesos por una Biblia. Esta hermana no compraba una Biblia porque una Biblia de 50 pesos era muy cara. Una Biblia de 40 pesos para ella era muy cara. Pero unos tenis de 300 o 400 pesos no eran caros. Es la intención del corazón, hermano, a donde usted pone su Dios. A donde usted pone su Dios. ¿Quién es su Dios en esta mañana? ¿Y en qué trono usted lo está poniendo? Y cuando en el tesoro de tu corazón tú tienes algo que está usurpando el lugar de Dios, mire, en tu vida Dios te lo va a quitar antes de que te pierdas y antes de que se pierda tu alma y antes de que te vayas al infierno. Por eso hay cosas que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos las quita. Aleluya.
Ay, ¿por qué Dios me quitó esto si yo era tan feliz con este trabajo que yo me ganaba? Sí, 5,000 pesos mensuales y me compraba lo que me daba la gana.
Tu corazón estaba en ese cheque.
Ay, Dios me quitó este carro, mira para allá. Tuve que venderlo para hacer otras cosas y ese carro yo lo quería.
Tu corazón estaba en ese carro. El problema de nosotros, los creyentes, es que queremos que un trato personal de Dios con nosotros sea bueno, sea igual con todo el mundo. Y no lo es, porque Dios trata con nuestra condición individualmente. Dios trata con tu vida individualmente. Quizás comer carne a aquel hermano no le hace ningún pecado ni ningún daño espiritual. pero hay otros que tienen obsesión por comer steak, están todas las semanas metidos en restaurantes comiendo steak, y le da gota y le da cuanta enfermedad hay, y ellos siguen comiendo steak, y siguen engordando, y comen carne, una obsesión. Lo que se convierte para ti en algo que tú no puedes dejar es porque estás inclinado a estar sentado en el trono que le corresponde a Dios en tu vida. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Mire, yo dejé de cantar para el mundo cuando me convertí, porque entendí que la voz que Dios puso en mí era para que yo le adorara a Él, no para que yo adorara a cosas del mundo, ni para que me vanagloriara de lo que yo tenía. Pero no por eso voy a juzgar al que canta música secular y no voy a condenarlo, porque eso no me toca a mí, le toca a Dios. Dios es el que pesa el corazón de cada uno de nosotros. Y quizás Dios no me lo permite a mí, pero se lo permite a otra persona. Y usted puede decir que en Deuteronomio 22:5 dice que el hombre no vista como mujer, ni la mujer como hombre, y por eso la mujer no debe usar pantalones. Pero déjame decirte que en ese tiempo del Antiguo Testamento los pantalones no existían, hermano. Esos pantalones los usamos nosotros ahora. En ese tiempo no usaban pantalones. Mire, se usaban túnicas. Todo el mundo usaba túnicas, hombres y mujeres. Y lo único que diferenciaba una túnica de una mujer a una túnica de un varón eran las costuras. Las costuras de las túnicas de los hombres eran más gordas, más fuertes. Y las de las mujeres casi ni se veían. Ahora bien, la Biblia llama a la mujer a vestir con pudor. Mire, hay faldas que son más indecentes que cualquier pantalón. Así que el problema no está ni en la falda ni en el pantalón, está en el corazón del hombre y en la intención con que se la ponen, porque hay mujeres que se ponen la ropa con la única intención de provocar a los hombres que están en la calle, porque ellas piensan que así van a conseguir un marido, pero lo que hacen los hombres es desearlas, es mirarlas con lujuria y no se acercan a una mujer así para tenerla para casamiento. Porque saben que según le coquetean a él de esa manera vestida, también le van a coquetear a todos los hombres que haya por el barrio. Pero si esa persona no ha sido libre por completo, yo no soy quien para violentar el trato de Dios con esa persona. Porque si yo le caigo arriba a esa persona por algo que no me corresponde a mí corregirle, sino a Dios, y esa persona se va de la iglesia o hace algo indebido por lo que yo le dije, yo voy a ser responsable si pierde su alma, ¿verdad? Entonces, Dios no nos llama a acusar a los que no han madurado espiritualmente. Hay gente que le gusta acusar a los demás. Mira ese, y eso que es cristiano, mira para allá cómo se viste, mira para allá cómo compra cosas que no debe, mira para allá cómo habla, mira cómo grita, mira cómo hace esto, mira cómo hace aquello, ¿verdad? A veces nos gusta juzgar espiritualmente a los que viven en el Evangelio, pero que todavía no han sido madurados espiritualmente. Y a los que no piensan como nosotros también los juzgamos. No todo el mundo va a pensar como usted, hermana. No todo el mundo va a pensar como usted, hermano. Hay gente que tiene maneras de pensar diferentes y no por eso están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos llama a tener paciencia para con los demás y a orar por ellos. Eso sí es una cosa que tenemos que hacer, orar por los que nosotros pensamos que están mal, ¿verdad? Miren, hermanos, dejemos ese rol a las autoridades eclesiásticas. Si en la iglesia hay alguien que usted piensa que está haciendo las cosas mal hechas, ore por esa persona y deje ese problema al pastor, a la pastora, al sacerdote, porque ellos son los llamados a llamar a esa persona. Ellos tienen la autoridad de Dios para llamarlos y para ponerlos en su sitio, hermano. Por eso el apóstol Pablo escribía en sus cartas que el que tuviese autoridad en las iglesias, en nosotros la buena obra, Él va a perfeccionarla hasta el día que venga Jesucristo. Él va a hacerlo, hermano, tanto en usted como en el hermano que se sienta al lado suyo en la iglesia. Filipenses 1:6, léalo. Yo le doy los textos bíblicos, pero yo no tengo mucho tiempo aquí, así que léalo en su casa. Dele tiempo para que sea procesado ese hermano o esa hermana, porque esa persona, al igual que usted, costó precio de sangre. Costó precio de sangre. Así que tenemos que ayudarnos los unos a los otros con oración, teniendo misericordia los unos con los otros. En este capítulo 14 de Romanos, Pablo está hablando de no juzgar. Ese es el tema. No es lo que se dice, sino cómo se dice. La Biblia dice que hay personas que tienen la boca como golpes de espada. Usted puede juzgar a otro hermano en justicia, por justicia. Lo puede hacer porque lo dice la Biblia. Pero cuando usted lo dice para hacer daño, para traer dolor, para traer golpe de espada, mejor quédese callado, que cada vez que hablamos, herimos. Hay gente que habla con sarcasmo, con burlas, y ponen malos nombres y etiquetas a la gente. Mira, ese es el qué sé yo qué. Así que no se edifica si se saca de error a nadie. Mire, dice la Biblia en versículo 5 de Romanos 14, estoy leyendo por aquí, que uno hace diferencia entre un día y el otro entre el otro día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. Pero el que no hace caso del día, pues para el Señor no lo hace. Mire, escuche bien, la palabra Navidad, y es porque estoy dando toda esta disertación para hablar de la Navidad, hermano, porque yo he oído gente que habla de la Navidad bien despectivamente. La palabra Navidad no está en la Biblia. ¿Usted lo sabía? El término Navidad significa natividad, que es nacimiento. Y ese término comienza a usarse a partir de 330 años a 350 años, más o menos, después de Cristo. ¿Cuál es el origen de la Navidad o natividad? Y aquí es que está el problema de mucha gente y de muchas congregaciones que utilizan cualquier cosa para no adorar a Dios. Mire, hay congregaciones, hay religiones que usan cualquier cosa para no adorar a Dios. Y en la antigüedad, hermanos, escucha bien lo que le estoy hablando, el 25 de diciembre se celebraba una festividad de varios días que era pagana, escucha bien, y que se rendía tributo al nacimiento de un dios que se llamaba el dios del sol. Esto era en la antigüedad. Por eso es que mucha gente dice que la Navidad es una fiesta pagana, porque se está celebrando el mismo día que se celebraba el día del dios del sol en la época primitiva. Hasta aquí usted va entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se hace la transferencia de lo que antes era una fiesta pagana a lo que ahora nosotros los cristianos conocemos como una fiesta cristiana? Se hizo la transferencia con el mandato del gobernador Constantino, que Constantino era cristiano, era convertido al evangelio, él se convirtió a Cristo, él aceptó el sacrificio de Cristo. Le llamaban Constantino el Grande. ¿Usted sabe eso? Eso está en historia, eso está en los libros. Quien legalizó la práctica del cristianismo. Él legalizó la práctica del cristianismo en el pueblo de Dios. Este gobernador Constantino quiso debilitarle la fiesta, acabarle el mambo al paganismo, y lo convirtió el 25 de diciembre para poder terminar con el paganismo en una fiesta cristiana que se llama fiesta del nacimiento de Cristo Jesús. Él sustituyó el nacimiento movimiento de un dios sol que no tenía nada que ver con cristianos, a la fiesta del cristianismo, del nacimiento de un dios que se llamaba Jesucristo el Señor y que vino a la tierra a salvar al mundo. Eso fue lo que hizo Constantino. Cambió los muñequitos, como decimos nosotros, ¿verdad?, en arroz y habichuela. Ahora ya no rendían honor al nacimiento del dios sol, sino se comenzó a rendir honor al nacimiento del Hijo de Dios, todopoderoso, Jesús. El sol, pero era el sol de justicia, dice la Biblia, aleluya. Él es el sol de justicia, porque hizo justicia al hombre, justicia a ti y justicia a mí. Eso nos dice que Jesús no nació en diciembre. Vamos a Lucas capítulo 2:8, que dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si los pastores estaban afuera cuidando el rebaño, no era invierno en Israel, porque en esa estación del año nadie puede pastorear ovejas afuera, porque se mueren las ovejas y se muere también el que pastorea por la nieve y el frío. Ahora, le voy a traer un punto importante, pero es que usted tiene que estar bien pendiente para que usted aprenda y para que usted pueda hablar lo que usted sabe. Mire, si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué lo estamos celebrando en diciembre? ¿Por qué Constantino lo celebró en diciembre? Lo que es importante aquí no es cuándo nació, sino que se haya tomado un día para honrar ese evento tan maravilloso como lo es el nacimiento del Rey Jesús, Hijo del único Dios. Y su propósito hubiese sido ideal que la historia acomodara este evento en el mismo día que realmente él nació, pero no ocurrió así. Lo importante aquí no es la fecha, es el evento celestial que ocurrió en la tierra, aunque no era la fecha correcta como tal. Si usted lo celebra de la manera correcta, con el sentido correcto, se puede palpar que la mayoría de la gente se sensibiliza en esta época. Y digo la mayoría porque hay un grupo que desconocen el sentido real de la Navidad y no quieren adorar ni quieren honrar a Jesucristo porque simplemente no creen en Jesucristo. Hay religiones, hermanos, que hay que decirlo así en arroz y habichuela, que no creen en Jesucristo, que no creen que Jesucristo era el Hijo de Dios, creen que Jesucristo era un Mahoma, un John Smith, un cualquiera por ahí, pero Jesucristo no fue un cualquiera por ahí, fue el Hijo de Dios, nacido de María la Virgen, para que todo aquel que en él cree no se pierda en esta tierra, mas tenga vida eterna y pueda llegar al reino de los cielos, aleluya. Todo puede ser visto de acuerdo a cómo usted es y la posición que usted tenga, ¿sí? Porque nosotros escuchamos a mucha gente hablar y decir y barbocear por ahí, pero no leemos la palabra que es la que tiene la verdad. Oh, yo no sé a quién Dios le está hablando hoy tan fuertemente. Es como el día de las madres. Para muchos es un día comercial. Ay, yo no compro ningún regalo a mi mamá, ni la voy a ver, eso es comercio. Los tacaños hablan así, ¿sabes? Porque por no sacar 2 o 3 pesos para comprar una batita a su mamá, pretenden no ir ni a verla el día de las madres. ¡Uy, qué cosa más fuerte, Dios mío! Para muchos es un día comercial, pero usted debe saber que hay muchos hijos que se reconcilian con sus madres en este día, que este día tiene algo especial para que la gente se acerque, se ame, se abracen. Mire, ¿no le parece que Dios utiliza ciertas fechas para traer acercamientos, amor, para tener entre padres e hijos y familiares? Y hay mucha gente que dicen, pero sí, es que en las Navidades lo que hay es licor, fiestas, comercio, muchos regalos, la gente se desbanda. Pero recuerde que las cosas se ven no como son, sino como usted es. ¡Uy, pero qué fuerte! Una persona que tenga a Dios en el lugar donde tiene que estar no va a hacer eso, no va a practicar lo mismo que practican los que no conocen a Dios. Porque en este mundo hay quien conoce a Dios y hay quien no conoce a Dios. Y los que no conocen a Dios, pues utilizan estas fiestas navideñas para hacer lo que le da la gana, para comercializar, para tomar licor y para hacer lo que le da la gana. Pero los que amamos a Dios, los que buscamos a Dios, los que tenemos honor a Dios, le damos honor a Dios, honra a Dios, y lo ponemos en el lugar donde Él debe estar, no practicamos las mismas cosas que practican los paganos. Aleluya. Ahora, si otras personas celebran mal, celébralo tú del modo correcto. Revela a Cristo. Tú estás llamado a revelar la palabra de Dios y a Cristo en esta tierra. Tú eres colaborador de Dios, dice la palabra de Dios. Y usa esa sensibilidad para ser tú el ejemplo. Envuelta esa sensibilidad en este tiempo para dar a conocer al Jesús que nació y al que nosotros celebramos, para nosotros dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. La Navidad es un tiempo perfecto, hermano. Aleluya. Mire, volvemos al versículo 5 de Romanos. Uno hace diferencia entre el día y día, y otros igual todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su mente que el que hace caso del día, para Dios hace caso. Y el que no hace caso del día, para Dios no hace caso. ¿Usted cree que Dios puede llamar pecado a algo que usted está usando para reconocerlo, honrarlo y amarlo a Él? Si usted no lo cree así, nosotros lo respetamos. Pero usted también le debe un respeto al que no cree como usted. Porque el versículo 5 dice, y vuelvo y lo leo, uno hace diferencias entre el día, y otros igual todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su mente que el que hace caso del día, para Dios lo hace caso, y el que no hace caso del día, para Dios no hace caso. Es decir, no somos iguales, pensamos diferentes. Mire, hay cosas que se hacen o no se hacen por causa de la conciencia del hombre. Si usted piensa que para usted esa celebración es pecado, pues no la celebre. Y en este caso, queda de usted celebrarlo o no. Mire, hermano, pero incentivo es no dejarlo arrastrar por el consumerismo. No se deja arrastrar por el consumerismo, sino que represente a Cristo en todo tiempo, en todo momento. A eso nos ha llamado Dios, a representar a Cristo en todo momento. Aleluya. Mire, hermanos, yo no tengo hoy ánimo de afectar, ¿verdad?, lo que usted cree o no, o profesa en su religión como doctrina. Yo no sé quién me está escuchando y qué doctrina y qué religión usted tiene. Yo no tengo ánimo de afectar esas creencias de usted. Pero estoy trayendo con mucho respeto esto porque las dudas están. Y hayan sido aclaradas o no en este día, era mi deber. Y para terminar, quiero celebrar el nacimiento de Jesús el 29 de septiembre, hermanos. Yo quiero que usted sepa que el 29 de septiembre los judíos lo tienen en su calendario como el día que nació Jesús. Y en Cuba, el día que nació Jesús lo celebran en junio. Y por eso Dios va a matar a Cuba, a toda la gente que vive en Cuba, o va a matar a toda la gente que vive en, qué sé yo, en Jerusalén, porque no están en diciembre, no. O nos va a matar a nosotros porque lo hacemos en diciembre. No, hermanos, no podemos ser tan radicales. Podemos diferir en opiniones. Lo que no podemos es dejarnos de amar por diferencias. Porque Jesús dijo que por sobre todas las cosas nos amásemos los unos a los otros. Primera de Juan 4:7 dice, y Romanos 14:22 dice, bienaventurado el hombre que no condena en sí mismo lo que aprueba. Dios conoce y pesa la intención del corazón por el cual hacemos o no hacemos las cosas. Hay mucha gente que no les afecta ni critican los días que son feriados para honrar a hombres comunes y corrientes, seres humanos como Abraham Lincoln o Eugenio María de Hostos. Mire, yo no tengo nada en contra de ellos. Yo sé que son gente muy noble, hicieron cosas importantes en esta tierra, pero es más que le dan el día libre a la gente y la gente no protesta, se queda en su casa, no va a trabajar y ni protesta, no abren la boca. Se quedan en sus casas ese día y no se van a trabajar. Pero el día que se proclama oficialmente el reconocimiento del nacimiento del Hijo de Dios, ese día protestan y se declaran de brazos caídos y hablan en contra del cristianismo, hablan en contra de la Navidad para no rendirle adoración al único que merece adoración, a Jesucristo el Señor, el que fue capaz de darlo todo hasta la vida para que nosotros pudiésemos tener parte en el reino de los cielos. Solo con la única inbushaqueta mamashima, con la única intención de rebajar y denigrar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, hermanos, y por ende su nacimiento, que fue el comienzo de nuestra reconciliación con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Ucha, qué palabra! Mire, hay doctrinas de religiones que no creen que Jesús es el Hijo de Dios y por ende no creen en la obra salvadora para la cual Jesús nació. Yo no sé a dónde van a ir cuando se mueran, porque en el reino de los cielos a quien se van a encontrar es a Cristo. ¿Qué tú crees de eso, Michael? Yo no sé para dónde van cuando se mueran, si es que tienen un cielo aparte. Yo no me explico, pero Jesús nació y murió y resucitó. Pero Jesús no fue un invento de la historia, fue tu realidad y la mía. Y está plasmada en el libro sagrado, que nada ni nadie ha podido borrar de sobre la faz de la tierra. La Biblia, hermano, la Biblia, solamente hay una. ¿Están leyendo libros? Lee la Biblia primero antes de leer cualquier libro por ahí, porque te vas a confundir. Y hay gente que son buenos confundiendo a la gente. Ahora, ¿a quién vamos a creerle? ¿A dogmas religiosas hechas por los hombres o a la palabra de Dios inspirada por él mismo? La iglesia segura, recuerda y seguirá recordando y honrando el nacimiento de nuestro Salvador, y nos toca a nosotros decidir a quién vamos a pertenecer y a quién pertenecemos, si al bando de Dios o al bando de los hombres, que insisten en opacar todo lo que tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y usted dirá, quizás, pero es que las Navidades la gente las coge para beber y hacer fiestas paganas. Mire, vuelvo y le digo, mire, no se preocupe por lo que hacen los demás, preocúpese por lo que usted hace, por lo que usted piensa, por lo que usted ejecuta, porque cuando estemos delante de Dios, vamos a tener una conversación muy privada con Él. Allí no va a estar el hermano, el vecino, el primo, el pastor o la pastora o el sacerdote que me dijo tal cosa. No, allí no van a estar, no van a aparecer ni por los centros espiritistas, como decimos nosotros. Estamos solitos con Dios y tendremos que rendir cuenta por cada uno individualmente. Si el vecino no celebra la Navidad para la gloria de Dios, hazlo tú y dale el ejemplo tú, que quizás con tu testimonio cristiano, no bebiendo ron, no haciendo fiestas en tu casa que se emborrachen y den mal testimonio a la gente. No, eso no lo vamos a fomentar. Vamos a fomentar la gloria de Dios, el testimonio de Dios, la alabanza a Dios, hacer cultos en las casas, llevar la palabra de Dios y decirle a la gente lo que hizo Cristo y qué significa el nacimiento de Cristo para nuestra vida. Ese es nuestro mandato. Para que esa persona cambie la manera de ver su vida espiritualmente. Y termino con un texto bíblico que dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Damas dando gracias por medio de él, por medio de Jesús, miren, por medio de Jesús, a Dios. Dando gracias por medio de Jesús a Dios, el Padre, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto está en Colosenses 3:17. Si tú no lo crees, léelo tú mismo, por tu propia cuenta. Eso está en la Biblia. Colosenses 3:17. Mira, empápate de la Biblia antes de estar escuchando dogmas de hombres, antes de estar leyendo libros que escriben los hombres y que no tienen nada que ver con Jesús. Empápate de lo que Dios te dejó. Si Dios te dejó una Biblia es porque es la Biblia que tú necesitas. No es otro libro, no es otra persona calentándote la oreja con cosas que no son de Dios. Y ¿sabes una cosa? Tu salvación está en juego. Mucho cuidado, mucho cuidado. Oh, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, hermano. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero esto está poderoso y yo sé que está fuerte. Pero Dios habla así, al pan, pan y el vino, vino, porque Él no tiene, vamos a decir, Él no se va a retractar para decirte a ti las cosas como son. Así que en esta mañana vamos a orar por las peticiones. Le voy a pedir a Michael que pase por aquí, sí. Hay un anónimo, hermano, Michael, que una persona que me dijo porque oraran por otra persona que está en drogas y le está haciendo la vida de cuadrito a los padres. Así que vamos a orar por toda la familia, ¿ok?
Está bien. Bueno, en el Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores su camino. Hoy, hermano, no tenemos llamadas, pero queremos desearle al pueblo cristiano un año nuevo lleno de paz y bendiciones y prosperidad, y que el Señor supla sus necesidades y peticiones en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Aleluya. Santo Jesús. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar por ti que estás ahí en la radio. Hay gente que nos llama, pero no importa. Dios conoce la necesidad, Dios conoce cuál es el deseo de su corazón, Dios conoce todo. Así que si tú estás en la radio hoy, no es por pura casualidad, es la causalidad del Espíritu Santo de Dios que te llama hoy a escuchar este programa. Y si no has aceptado a Cristo como tu único Salvador, hazlo en esta mañana. Yo voy a hacer una oración y yo me voy a hacer cargo ahora mismo de hacer la oración, y Cristo va a ser tu testigo en el cielo para que en el nombre de Cristo, cuando te mueras, puedas entrar al reino de los cielos. Repite conmigo donde quiera que tú estés: Señor Jesús, hoy yo te entrego todo mi ser, te entrego mi pasado, me arrepiento de haber vivido sin ti, de haber vivido sin buscarte, de haber vivido sin leer las únicas instrucciones que tú dejaste, tu palabra. Señor, dilo con tu boca: hoy yo te entrego mi vida y acepto, díselo, tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu derramamiento de sangre. Hoy acepto tu muerte y también acepto tu resurrección, porque en esa resurrección tú me resucitaste a mí, tú me perdonaste a mí. Hoy, díselo, yo recibo tu perdón, llévate tú mi pecado, que yo tomaré tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, en el nombre de Cristo vengo delante de tu presencia, presentando a toda la comunidad de este pueblo que escucha este programa que se llama Portal de Gloria. Solamente tú sabes quiénes son, cómo se llaman, qué necesidad tienen. Yo te pido en el nombre de Cristo que tú suplas cada necesidad de cada uno del pueblo tuyo, Señor, que necesita de ti y que te escucha, Padre Santo, porque necesitan de tu presencia. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú te les revele, Padre Santo, pero de una manera poderosa, como tú sabes hacerla, a cada uno de ellos, y que en el nombre de Cristo ellos puedan llenarse de tu presencia hoy, Padre Santo, y que puedan tomar decisiones sabias. Hay un hombre de negocio que tiene que tomar una decisión. Eso es lo que el Señor me está mostrando en esta hora. Él está pendiente pensando, no sé, tomar una decisión que va a ser crucial en su vida. No sé si es que está pensando vender el negocio, alquilarlo. No sé qué es lo que él quiere. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Porque tú has escogido poner este problema en las manos de Dios. Y tú vas a ver que Dios va a abrir puertas y va a cerrar puertas. Y te vas a dar cuenta de cuál es la voluntad de Dios perfecta para esa petición tuya. Quizás ya estás cansado, ya estás cansada, no sé, de sufrir tantos oprobios que se sufren en los negocios, ¿verdad? A veces. Pero Dios tiene un propósito con cada cosa. Dios te va a mostrar, ora en lo íntimo de tu cuarto, antes de levantarte, antes de ponerte los zapatos, antes de irte a lavarte los dientes, dile, Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos. Señor, revélame lo que tengo que hacer con esto que yo tengo en mi corazón, con esta decisión que estoy tratando de hacer y que no estoy seguro o no estoy segura. Dios está en el asunto, te puedo decir en esta hora. Dios está en el asunto. Dios te va a revelar lo que vas a hacer. Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. El de nosotros no. El de nosotros no. Pero el de él sí. Así que no temas. Confía en tu Dios. Porque Dios está en el asunto. ¡Aleluya! Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero yo sé que es una persona de negocios que está intentando vender su negocio. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado hasta de lo que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros decidimos entregarte nuestro corazón, tú decides tomarlo en serio. ¡Aleluya! Y nos ayudas, nos proteges, nos sostienes y nos muestras tu voluntad y lo que nos conviene. No lo que nosotros pensamos que nos conviene, Señor, sino lo que realmente nos conviene. Y te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta persona que, aunque no llama, está escuchando este programa y está buscando de tu rostro y de tu gloria. Gracias te doy por esta persona, en el nombre de Jesús, amén. Y te pido, Señor, que tú mires con agrado y tú mires con misericordia, Señor, a esta familia que está sufriendo porque su hijo está en drogas. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú toques esta familia, que tú toques esta vida, Señor, y que en el nombre de Cristo este muchacho pueda revertir su vida y pueda darse cuenta de lo que está haciendo con su vida y con la vida de sus familiares, porque todos están sufriendo por esta causa. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo hagas ya, en el nombre de Cristo, en esta familia. Y te pido por otra familia, Señor, que tienen un hijo en este pueblo y que ese hijo está muy enfermo y le están haciendo pruebas y le están haciendo biopsia y estuvo hospitalizado. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que tú toques a este muchacho para sanidad y para salvación. Y que en el nombre de Jesús, sus padres, que son dos comerciantes en este pueblo, Padre Santo, el que yo conozco, pero los voy a dejar en anónimo, es que yo tengo muchos anónimos en mi mente, los voy a dejar en anónimos hoy, Padre Santo, pero delante de tu presencia no están en anónimos, tú los conoces, los amas y sabes que son personas buenas. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido que tú los salves, porque en el reino de los cielos no entra la gente buena, entra la gente que ha aceptado el sacrificio de tu Hijo, porque no fue por nuestros méritos que recibimos salvación, sino por los méritos de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, porque hoy el programa fue diferente, pero no porque fue diferente, tú no estás y tú no estás haciendo. Aleluya, tú estás obrando y estás obrando de una manera poderosa en estas dos familias que hemos puesto hoy en tus manos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bien, amados, nosotros en esta mañana damos gracias al Señor por todo lo que tú has hecho, Padre. Y nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor no ha venido. Porque si el Señor viene, nos vamos a encontrar en el reino de los cielos. Allá nos vamos a gozar en la presencia de un Dios poderoso que siempre nos ama, siempre nos amó y siempre nos amará. Que Dios te bendiga en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando. Amén y amén. Sean todos bendecidos.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.